Bienvenidos a nuestras cápsulas radiales de la propuesta La recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo para la soberanía alimentaria en sistemas integrados de producción agroecológica, liderado por la Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible UTA y One Planet.
Allí en mi casa, donde cultivo comida, me da repollo bien, frijol, lechuga, la remolacha tan apetecida. No falta el cilantro, vea, tampoco el perejil, la acelga, el pepino, oiga, el endiablado ají, la cebolla, la zanahoria, la espinaca y el pimentón, té del tomate y la habichuela. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. Mi huerta tiene son. Uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi huerta tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene el son tiene sabor. La huerta tiene son. No uso químicos nunca que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son, como lo tiene el son. La huerta tiene son.
Hola, don profesor, buenos días, ¿cómo amaneció?
Hola, doña Renuencia, muy bien, ¿y usted cómo está?
¿Ya está listo el cafecito?
Pues aquí estoy haciéndolo, y aquí revolviéndolo un poquito.
¿Qué? Pero panela, ¿no? Tiene que ponerle panelita, porque claro, azúcar no, esa azúcar blanca maluca, ¿no?
¿Cómo vamos a poner panela?
Eso, hay que usar los recursos locales siempre.
Siempre, y con biogás, con energía renovable.
Eso, bienvenidos todos a nuestro Café con Gallina Criolla, el tercero que vamos a tener en esta temática. Nos vamos a alimentar hoy de información muy valiosa con todos nuestros amigos, toda la gente que nos acompaña, nos apoya. Y le damos la bienvenida a toda la gente del proyecto de recuperación del cultivo del trigo y el arroz de la Fundación UTA y de One Planet.
Sí,
con el apoyo también de Green Empowerment, ¿no? Eso porque sí, hay mucha gente que nos ha apoyado y todos los amigos de este proyecto. Y le damos la bienvenida a la gente de Turmequé,
de Turmequé y de Nopsa.
Eso, de Santa Rosa.
De Viterbo en Boyacá.
Eso, su merced. Y de ahí para arribita llegamos a Guadalupe y Guapotá.
Sí, en Santander y San Gil también.
Eso, y subimos a García Rovira también de Santander a San José Miranda.
A toda la gente bella de San José Miranda.
Eso, y toda la gente bella de los Trigarros del proyecto. Y la gente bonita que nos acompaña y nos apoya hoy. Adolfo, Arlex y Eufrasio, Eufrasio el llamapájaros, que hoy se madrugó también, como siempre firme en todo este proceso. Gracias por confiar en nosotros y vamos a aprender mucho el día de hoy.
Buenas y santas, un saludo de nuevo acá de yo de parte de Eufrasio Llamapájaros, acá desde las montañas del Valle del Cauca, para celebrar este tercer café con gallinas que estamos haciendo. Así que me estoy tomando el cafecito con pan de bono. ¡Salud! ¡Ah! ¡Qué buen cafecito hasta ahora! Un saludo a toda la gente que hace parte de este proyecto tan lindo. A la gente de Utah. A la gente que hace parte del programa de Trigarros de One Planet. A la gente de Guapotá. A la gente de Turmequé. A la gente de San Vicente, a la gente de todos los municipios que están conectando con nosotros ahora de Boyacá y de Santander, que hacen parte de este proyecto y que están viniendo a estas escuelas de vida sostenible. ¡Ole, qué programa tan bonito! A mí me alegra mucho poderlos acompañar y todos los aprendizajes que vamos teniendo nosotros de esta gente que sabe harto de esos resabios, y también de la gente que nos está acompañando. Recordándoles a todos ustedes que como estamos aquí en el tema de la pandemia, que yo no sé cuál es la pandemia, porque aquí lo único que nos estamos contagiando es alegría. Aquí lo único que nos estamos cuidando es de la bobada. Aquí lo único que estamos haciendo es mejorando el campo para que la gente tenga buena comidita y sana para que pueda comer. Y ahí pues entendiendo cómo es la cosa, pues recordándoles a todos ustedes que no olviden buscar, hurgar allá en las recetas que tienen, las recetas de la abuela, las recetas de la tatarabuela, de cómo se cocinaba antes y las cosas tan ricas que se hacían con ese trigo y con ese arroz, que eso había ahí una cantidad de cosas y eso, mejor dicho, lo único que hay es recetas. Que no se les olvide recoger los nombrecitos de los árboles, así parezca el chamisito más pequeñito, pero ese debe tener una utilidad y para algo ha de servir, así sea para darle uno sombra, porque es que uno no sabe, así como le pasaba a las vacas estas, no tenía ni siquiera sombra. También recordarles a todos ustedes que no se les olvide hablar con sus familias, reunirse en familia y recordar cuáles eran las maneras en que ustedes labraban antes la tierra, porque ya les dije que no hay mejor tecnología de punta que la sabiduría de los abuelos. Y bueno, recordando hoy lo que estamos haciendo con estos café con gallina, que bien buenos que nos han salido y que harto hemos aprendido, pues hoy vamos a terminar hablando del tema de la nutrición. ¿Cómo es que les vamos a dar de tragadera a nuestras rilosas para que esas rilosas sean buenas productoras de huevos, sean buenas productoras de carne, sean bien animadas para que persigan cuanto bicho caiga al corral y al patio y que sean unas trabajadoras bien eficientes? Pero para eso hay que darle una comidita balanceada y por eso nosotros recordábamos la vez pasada que eso, ahí hay unos alimentos que son para las estructuras y para que el animal crezca y para que tenga fortaleza y resistencia, que es lo que llaman las proteínas. Están los otros que sirven para las defensas, para que puedan producir bien, para que estén siempre sanas, para que estén siempre vivaces, para que no les falte nada, que ahí están las vitaminas y los minerales, y están las otras para que se puedan mover y puedan rebuscársela y para que tengan buena producción, que son los energéticos. Si logramos un buen balance entre unos y otros, tenga la seguridad que vamos a tener buena comida para darle a nuestras rilosas. Así que, y no se les olvide, agua limpia, fresca y abundante siempre. Y si le pueden picar un ajito ahí, macerarle un ajito, echarle el juguito del ajo con la cebolla, muy bueno que es, porque eso así, para que todos esos bichos internos se le vayan y ahí vamos previniendo las enfermedades. Tenerle de vez en cuando ahí el polvito de cúrcuma, echarle el cormo del bore, o también lo que no falta, pues si tenemos zanahoria, pues le damos zanahoria. Ahí tenemos como irle balanceando. Entonces, hoy vamos a aprender harto, hoy que nos acompaña don Adolfo, y ojalá que esté también don Arles por ahí acompañándonos para que podamos hacer un bonito programa. Bienvenidos a este tercer café con gallinas.
Buenos días, Buenos días, doña Justina. A este tercer cafecito que es un café con gallina. A este tercer cafecito que es un café con gallinas. Buenos días, por aquí Adolfo Cardoso.
Buenos días nuevamente con Arles desde el Tolima, mis amigos y mis amigas en el gallinero feliz y felices con las gallinas nuevamente. En nuestro anterior programa fueron muchas las preguntas que surgieron sobre la alimentación. Se hizo un recuento del sistema digestivo de las gallinas, de lo importante que este es, la función que cumple. Y también hablamos de los principales nutrientes que ellas necesitan. Se habló de las energías o carbohidratos, de las proteínas, de los minerales, de las vitaminas como elementos esenciales en la alimentación. Así que a partir de todas esas preguntas y comentarios tan bonitos que hubo, continuamos aquí con nuestro gallinero feliz y el tema de la alimentación de las gallinas. Quiero recordar que la proteína es un alimento muy importante y quiero mencionar que además hemos descubierto en la investigación que hemos venido haciendo por mucho tiempo en Colombia que las gallinas criollas requieren más cantidad de proteína que las gallinas comerciales para mantener ciclos estables de producción. Una gallina criolla mencionamos que necesita entre el 18 y el 22% de proteína. Si logramos mantener el 22% de proteína suministrado diariamente, es decir, que por cada 100 gramos de comida que le damos a una gallina, aseguramos que le damos 22 gramitos de proteína, vamos a asegurar huevo de manera constante, es decir, un ciclo de producción permanente en nuestras gallinas, igual que el ciclo que mantienen las gallinas de línea comercial. Claro, por supuesto, teniendo en cuenta que ellas cumplen un ciclo completo, es decir, que ponen huevos, se enclüecan o que sufren la traspostura, que es un descanso corto que hacen intermedio mientras se recuperan e inician nuevamente la postura. Así que el día de hoy vamos a hablar un poquito de algunas dietas alternativas que podemos hacer en la finca con los recursos que tenemos disponibles para que nuestras gallinas estén bien alimentadas. Aquí hay que hacer una cuña. Es importante lo que nos ha venido diciendo doña Reunancia, don Biodigestor y todos esos otros personajes que nos han acompañado con la importancia de los sistemas de producción agroecológicos. Necesitamos producir muy buena comida para poder hacer la dieta que las gallinas necesitan. Los sistemas de producción agroecológicos diversos, por eso los frijoles, por eso las leguminosas de las que se habla tanto, que aportan nitrógeno, que aportan granos, la diversificación de los cultivos, la incorporación de muchas especies vegetales a los cultivos que nos permitan también asegurar producción permanente. Eso es fundamental cuando estamos hablando no solamente de gallinas, sino de cualquier especie animal que estemos manejando en nuestra finca. Es uno de los problemas principales que tenemos en las fincas, que no planificamos bien la producción del alimento para nuestros animales y hay muchas opciones. Buenos días, mis amigos y amigas. Qué bueno estar aquí con este café con gallinas y felices con las gallinas. Efectivamente, muchas han logrado salvarse del San Pedro. Las de mi finca, algunas fueron a compartir en la olla con toda mi familia que está feliz celebrando el San Pedro con los tamalitos tolimenses hechos con carne de gallina criolla y envueltos en hoja de plátano cachaco, que es el mejor. Buenos días, aquí tomando café y más tardecito esperar el tamalito respectivo.
Ah, menos mal, le sobrevivió entonces a la rodadita.
Bueno, cuando vamos a elaborar la comida para las gallinas es importante tener en cuenta entonces el sistema en el cual yo las manejo, es decir, si están sueltas, si están un tiempo libres y otro tiempo encerrados o si están completamente encerradas. Esas tres condiciones son determinantes para poder planificar muy bien la elaboración de la comida. Entonces, cuando las gallinas están completamente encerradas, es decir, confinadas, que llaman técnicamente, entonces yo tengo que hacer una comida que esté, como llaman los expertos, balanceada. Es decir, que tenga todos los nutrientes que las gallinas necesitan para que puedan estar alentadas y para que puedan dar su producción de huevos como se espera. En ese sentido, cuando las gallinas están completamente cerradas, yo tengo que hacer el balanceo de la dieta teniendo en cuenta algo que ya habíamos mencionado, y es que se les suministre un alimento que tenga mínimo el 22% de proteína, que tenga alrededor de un 60 a un 65% de carbohidratos o fuentes ricas en energías, que tenga un 10% de minerales y que tenga un 10% de fuentes de vitaminas, más agua fresca y disponible a voluntad. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si las gallinas están una parte del tiempo encerradas y otra parte del tiempo sueltas, o están en un área en la que pueden rebuscar buena parte de su comida, entonces yo tengo que asegurar proporcionarles la mitad de la comida que ellas necesitan, de acuerdo a cómo vaya viendo el consumo del alimento que les voy a suministrar. Y si ellas están completamente libres, la posibilidad de búsqueda de alimento es mayor. Por lo tanto, la cantidad de comida que tengo que suministrarles es mucho menor. Ahí me ahorro tiempo y me ahorro plática también. Pero los animales pueden estar expuestos. Las gallinas son muy buenas rebuscando su comida, tengamos siempre en cuenta ello. Entonces, cuando ellas están completamente sueltas, alimentarlas es más fácil, porque yo lo que hago es complementar la alimentación que ellas están teniendo en campo. Y es posible que en la alimentación que estén teniendo pues no esté completamente balanceada, porque es posible que encuentren más fuentes de carbohidratos, otras veces más de proteínas, otras veces fuentes más ricas en minerales, y entonces ahí es donde empieza a haber alteraciones, y por eso se da uno cuenta en la producción de las gallinas, sobre todo que un día ponen, otro día no. Gallinas que uno sabe que ponen todos los días su huevito, ponen día de por medio, significa que no están teniendo toda la cantidad de comida que se necesita. Entonces es fundamental tener en cuenta esos sistemas que se denominan sistema extensivo, cuando ya están completamente libres, caminando por todo lado. Semi-intensivo, cuando ellas están en un área donde tienen pastoreo, pero tienen la posibilidad también de estar resguardadas, tienen limitada, tienen un cerco. Y confinadas, cuando están completamente encerradas y no tienen posibilidad de pastorear y ayudar a rebuscar su alimento. Estas condiciones determinan entonces la cantidad de alimento que debo preparar para mis gallinas.
Qué interesante todo eso que se nos está contando el amigo,
sí,
Arlex.
Muy interesante, todos estos sistemas de producción de nuestra gallina criolla.
Pero ¿sabe qué, don Biogestor? A mí me gusta el sistema de los corrales de semilla.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues porque la gallina está suelta, pero no está así suelta que eso que le caga uno todos los comederos, que se va, que se mete a la casa, que pone los huevos y se pierden, que los pollitos nacen y no hay cómo controlar eso, no. En cambio, en el de semibúsqueda es un corral grande, pero cercado, ¿sí? Y donde uno siembra un montón de cosas y hasta puede tener unos estanquecitos pequeñitos con lemna, por ejemplo. ¿Usted conoce la lemna?
Sí, eso es un alga, ¿no? Eso es como un...
Eso es una lenteja de agua. Eso no es un alga, es una lenteja de agua.
Ah, qué interesante.
Y esa tiene un porcentaje de proteína altísimo que nos sirve para la dieta de las gallinas. Es que las plantas acuáticas son muy buenas, don Biogestor.
Ah, qué interesante.
Para las gallinas son bien interesantes. Y el bor, el nacedero, la morera, el ramio, el frijol, el otro frijol que es como de arbolito que se llama guandul, la lombriz, el chachafruto, las larvas de las moscas cuando se cultiva. Eso hay una cantidad de proteína.
Todos
que
esos
uno...
recursos podemos contar,
sí,
en la finca, ¿no?
Claro que sí. Y en energía sí que hay más cosas, el jugo de caña, el maíz, la harina de yuca, la harina del bore, el plátano, ¿sí?
Sí, sí.
Eso sí, mejor dicho, y ese chachafruto hay que pararle bolas, ¿no? Porque es que ese chachafruto es muy bueno, no solo para las gallinas, sino también para los cerdos y para uno.
Sí.
Para uno, para comer, ese es buenísimo.
Nitrógeno le da al suelo como las leguminosas. Nitrógeno le da al suelo como las leguminosas. Le quita el hambre a los cerdos y también a las personas. Tiene mucha proteína y no le han parado bolas. Le quita el hambre a los cerdos y también a las personas. Tiene mucha proteína y no le han parado bolas. Chachafruto. Quien no te come muy bruto. Chachafruto. Quien no te come muy bruto.
Thank you.
Ay, sí que hay una buena cantidad de información. Entonces, recordarles a todos ustedes que las gallinitas, siempre de acuerdo a la etapa en la que estén, van a necesitar diferentes fuentes de alimentos. Es decir, pueden tener los mismos alimentos, pero en diferente proporción para que se crezcan bien, bien fortalecidas y bien animadas. Por ejemplo, mientras si no tenemos el ciclo completo de la gallinita, pues estamos teniendo desde pollita, pues desde pollita tiene que comer más proteína porque se está formando para que tenga una muy buena, un buen desarrollo de todo eso que son los músculos, que tengan un buen desarrollo el sistema de defensas, que lo llaman el sistema inmunológico, los resabios. Que tengan una muy buena producción, que la cloquera se le desarrolle bien y que salgan bien animadas y bien fortalecidas. Ya cuando están más grandecitas, que están en la edad de la recría, que ya van para arribita, pues ahí se les baja un poquito la proteína y se les aumenta la energía, porque como ya están más vivaces y como ya se están moviendo de un lado para otro, pues entonces necesitan gastar más energía. Y cuando están en plena producción, pues ahí es donde uno ya les balancea de mejor manera para que no se le vaya uno la mano en la proteína y se mantenga una buena cantidad de energía. Y eso sí, mantenerle siempre las fuentes de vitaminas y de minerales, sobre todo de fósforo y de calcio, que son importantísimos para la cáscara del huevo, para que se mantengan bien. Entonces, recordar que mientras las gallinitas están en la etapa de iniciación, antes de que empiecen la postura, por ahí la semana 20 despuesito, pues entonces hay que darle una buena cantidad de proteínas. Pero cuando ya están en producción, hay que balancearles un poquito más las proteínas. Por ahí tenemos unas tablitas que se las vamos a mandar y se las vamos a ir enviando para que ustedes sepan. Pero más o menos es así. Mientras la gallinita está en iniciación, pues necesita más o menos un 20% de proteína, un 21% de proteína. Pero si el animalito ya está en producción, uno le puede dar hasta un 17-18% de proteína. Y uno dice, ¿eso qué es tan raro? No, pues eso lo vamos a aterrizar más fácil para que ustedes tengan buena información frente a eso. Recuerden que le podemos seguir dando el maíz, le podemos seguir dando el trigo, pero eso no llena todos los requerimientos de proteína. Entonces siempre tenemos los forrajes como el bore, como el nacedero, que buena fuente de calcio es, como el botón de oro, que tiene buena una fuente de fósforo. Tenemos ahí, tenemos la morera, que bueno es, el matarratón, que sí que es bueno, el maní forrajero, que también es muy bueno. Y siempre mantenerles, como les digo, que no se les olvide las fuentes de vitaminas, que ahí están las cáscaras de los productos de la cocina. Ojalá se los pudiéramos cocinar un poquito, no dárselos sucios. Mantener siempre una buena cantidad de ajo disponible, cebollita, para que se mantengan bien. Y de una vez, por si de pronto uno le va a torcer el cuello a la rilosita, pues que quede de una vez adobadita. Y eso sí, jamás se les olvide, cuando les falta el agua, les falta la vida, no solo a la rilosa, sino a cualquier ser vivo. Así que mantenerle siempre una buena cantidad de agua. Mire, 10 gallinas se pueden estar tomando entre 10 y 12 litros diarios. Así que mire, pues usted, cómo vamos a tener. No, perdón, no vamos a tener. ¿Cuáles 12 litros? Yo estoy loco ya, se me voló el coco. Unos 3 litros a 3 litros y medio diarios se pueden tomar 10 a 12 gallinitas. Se me estaba ahí desconcholando la cabeza.
Muy bien, doña Reunancia, don Biodigestor y don Eufrasio. Qué bueno este ejercicio donde vamos compartiendo entre todos y todas para que vamos aprendiendo mucho más sobre la alimentación adecuada de las gallinas. Recordemos que una cosa es darles comida y otra es nutrirlas. En este ejercicio estamos llegando con información que nos permita alimentarlas muy bien y nutrirlas muy bien para asegurar tener los rendimientos que esperamos. Adelante. No se olviden escribirnos sus preguntas para ver cómo podemos ayudar. Eso nos permite sacar más información. Las preguntas son muy valiosas. Adelante, les invitamos a que pregunten en este espacio mientras tomamos el café.
Pues cualquier gallinero, el que les cuento aquí, este es el gallinero feliz. Cualquier gallinero, el que les cuento aquí, este es el gallinero feliz.
Hola, mi querida gente del campo. Les habla Adolfo Cardoso. Gracias por estar allí. Son ustedes muy amables. En este espacio les quiero hablar de cuáles son los trabajos que realiza la gallina campera. Como hemos comentado en otros micros del Gallinero Feliz, la gallina campera no es holgazana. Ella es muy trabajadora, ya que es criada en forma semilibre, es decir, en búsqueda y recolección, como también se conoce esta forma de criar gallinas. Pero, ¿qué trabajo realiza la gallina campera? Antes debemos recordar que no se trata de cualquier trabajo el que realiza la gallina campera. Se trata de un trabajo considerado servicios agroecológicos, es decir, un trabajo que ayuda a la gente del campo a cultivar y a criar de forma ecológica. Y hay que ver que eso sí es importante hoy en día. El primer trabajo agroecológico que realiza la gallina campera es el de escarbar. Claro, ella lo hace para buscar y recolectar alimentos de la tierra, pero gracias a ello, la oxigena, la remueve y la desmenuza, lo cual favorece el crecimiento y desarrollo de los microorganismos buenos del suelo y facilita el crecimiento de las raíces de las plantas. El segundo trabajo agroecológico de la gallina campera mientras escarba es moler, es triturar la hojarasca y restos de cultivos. De esta forma, la gallina campera ayuda a que esa materia orgánica, ahora un poco más molida, pueda ser fácilmente colonizada por los microorganismos descomponedores que liberan para el suelo todos esos bionutrientes contenidos en la materia orgánica. El tercer trabajo que realiza la gallina campera es controlar el crecimiento desmedido de muchas plantas. Muchas de las especies de plantas que nosotros consideramos malezas son comida sabrosa para las gallinas camperas, comida nutritiva, y así que entra en sus servicios laborales prestados al productor agroecológico. El cuarto trabajo que realizan las gallinas camperas es ayudar a controlar las poblaciones de insectos y otros invertebrados, los cuales, cuando no hay quien los controle, se pueden volver plaga de los cultivos, de los animales y de las personas. El quinto trabajo que realizan las gallinas camperas es biofertilizar directamente el suelo, esto es, abonarlo con sus excretas. ¡Qué animal tan maravilloso la gallina campera! Lleva la cosechadora delante de su cuerpo y la abonadora atrás. El sexto y más conocido trabajo que realiza la gallina campera es producir huevos y carnes para la familia del campo y mandar un poco para la ciudad. Bueno, hasta aquí esta entrega del Gallinero Feliz. Hoy hablamos de cuáles son los trabajos que realiza la gallina campera. Te habló Adolfo Cardoso. Ha sido un gusto para mí. Muchas gracias por tu amable atención y hasta pronto.
Pues cualquier gallinero, el que les cuento aquí, este es el gallinero feliz.
Bueno, y para elaborar el alimento de las gallinas debemos tener en cuenta entonces que una gallina adulta, dependiendo por supuesto de la raza, del tamaño, del cruce que ella tenga, se está consumiendo de alimento deshidratado, alimento concentrado, seco, entre 100 y 150 gramos diarios. Y mientras que si se les está suministrando alimento fresco, se están consumiendo entre 150 y hasta 350 gramos, obviamente dependiendo del tamaño del animal. Entonces, teniendo en cuenta este dato de la cantidad en gramos que come cada animal adulto, debemos tener en cuenta, primero, el número de gallinas a las cuales vamos a alimentar. En ese sentido, si yo voy a alimentar 10 gallinas, pues multiplico la cantidad de alimento que tendría que suministrar para ya irme dando cuenta de cuántos gramos, cuántas libras o cuántos kilos necesito de alimento. Lo segundo que debo tener muy en cuenta son los requerimientos nutricionales. Ya mencionamos en modo general los requerimientos que las gallinas criollas necesitan diariamente para estar bien alimentadas. Lo tercero es definir las materias primas con las cuales vamos a elaborar el alimento balanceado para nuestras gallinas. Debo tener en cuenta tener fuentes ricas en proteínas, fuentes ricas en carbohidratos, las fuentes de vitaminas, las fuentes de minerales bien claras. Y como último paso de este, tenemos entonces que determinar la cantidad de alimento que vamos a elaborar. Entonces, ya sabiendo cuánto consume una gallina adulta, entonces multiplicamos por la cantidad de gallinas que tenemos para saber la cantidad de alimento que se tiene que elaborar para ser suministrado diariamente. Una vez determinada la cantidad de alimento que voy a suministrarle a las gallinas o que debo preparar para suministrarles diariamente, entonces empiezo a hacer la determinación para poder saber los porcentajes. Ahí es importante involucrar a los niños y a las niñas, a los chicos que están en el colegio. Ellos saben de porcentaje y si nos pueden ayudar fácilmente a hacer la relación. Recordemos que tenemos que asegurar que el 22% del material total debe ser fuente rica en proteína. El 60 al 65% debe ser fuente rica en carbohidratos o energía, el 10% de fuentes de minerales y el otro 10% de fuentes de vitaminas. Una buena base para iniciar la preparación de alimento es preparar 10 kilos. De esos 10 kilos nos tenemos que dar cuenta de que 2 kilos, 2 a 2 y medio kilos deben ser de fuente de proteína. 6 kilos y 6 y medio deben ser de fuentes de carbohidratos. Un kilo debe ser de fuentes de minerales y el otro kilo de fuentes de vitaminas. Perdón. Entonces, si yo voy a preparar 10 kilos, puedo poner 2 kilos y medio de frijol tostado y molido, por ejemplo. Puedo poner 6 kilos y medio de yuca o de plátano o de maíz o de arroz, de una fuente de carbohidratos. Un kilo de minerales que puede ser cal, roca fosfórica, ceniza, entre otros minerales, arena, que se necesita bastante. Y el otro kilo de fuentes de vitaminas que pueden ser en este caso, entonces frutas, banano, mango, guayaba, algunos residuos de hortalizas que se tengan. Estas pueden ser las fuentes.
¡A probar Villosca, mujeres! ¡Con campo y sabor! ¡Rica! A mí me dijeron que hay dos variedades de yuca. A mí me dijeron que hay dos variedades de yuca. Una dicen que es amarga y otra dulce que me gusta. Una dicen que es amarga y otra dulce que me gusta. Las dos son muy parecidas y son color de la tierra. Las dos son muy parecidas y son color de la tierra. Pa'l sancocho la segunda, pa'l casabe la primera. Pa'l sancocho la segunda, pa'l casabe la primera. Los científicos le dicen, disque maní o esculenta. Los científicos le dicen, disque maní o esculenta. Pero es la misma yuca, para que lo tenga en cuenta. Pero es la misma yuca, para que lo tenga en cuenta. Sale el almidón, lógico que el pan de yuca. De ella sale el almidón, lógico que el pan de yuca. Pan de bono, arepa y chicha, la torta que hoy se degusta. Pan de bono, arepa y chicha, la torta que hoy se degusta. Ven pa' acá, negrita mía, yo no sé qué yuca tengo. Ven pa' acá, negrita mía, yo no sé qué yuca tengo. Será dulce o será amarga, eso yo quiero saberlo. Será dulce o será amarga, eso yo quiero saberlo. A este acuerdo lleguemos, si mi yuca a ti te gusta. A este acuerdo lleguemos, si mi yuca a ti te gusta. Préstame un lote en tu finca, para sembrarte mi yuca. Préstame un lote en tu finca, para sembrarte mi yuca.
María, todo eso que han dicho tan bueno, ¿no?
Qué cosa tan buena, pero es que esto sí que hemos aprendido muchas cosas, ¿no?
Sí, eso tan chévere que uno puede hacer la harina yuca, ¿no? Tan no, bueno. Y a veces que la yuca se pierde o sí. Que la va uno a vender por allá, Pues es que uno con una mata tiene, pues, para alimentar la familia, una matica semanal, ¿sí o no?
Claro, es que una mata bien cuidada puede dar
hasta si una fuera, roba. Y si fuera eso, uno siembra plátano y tiene...
No, mejor dicho,
el bore, nomás el bore, lo que es el tallo del bore, también es muy bueno.
No, y las hojas de ramio y las hojas de guandul y todo eso.
Claro, claro que sí, entonces... Pero lo que dicen ahí, ¿no? Que toca balancear la proteína, la energía, las vitaminas y los minerales. Claro que cuando uno da mucho forraje, pues está dando también muchas vitaminas, ¿no? Y minerales también.
Yo he visto las gallinitas cuando van al rastrojo allá donde sale todas esas buenazas. Eso hay de todo ahí, ellas se las comen.
Claro, entonces también esos corrales de semibúsqueda que decimos, eso es bueno también tenerlos divididos para que las gallinas... Claro, no vayan a dañar el suelo.
Permitir que salga todo eso del suelo, entonces salen todas esas buenazas y entonces ahí vienen y todas van a comer allá.
Claro, y nosotros no dijimos nada del trigo y allá acuérdese cómo le dan a José Miranda el trigo, claro, le muelen el trigo a las gallinas.
Claro, ese
y el maicito también tremendo, y todo, claro. Pero mire todo lo que nos cuenta Alex de todo lo que le podemos dar. Eso está muy interesante.
Muy, muy bueno.
Y este es Alex y Alex también. Alex usted el amigo Alex de nuestro promotor allá en Guadalupe, él también hace unas mezclas muy buenas.
Nos ha enseñado cositas interesantes también.
Eso, nos toca que nos cuente por ahí también en un audio también el tema de cómo es que hace la mezcla. Vamos a buscar por allá en el WhatsApp.
Unos sancochos allá que les da las gallinas, la cosa más rica, ¿no?
Exacto. Entonces, y la salecita, esa salecita que nombra ahí.
Ah, la salecita, claro, la que nos han preguntado, ¿no?
Sí, ¿cómo señor, la cosa es muy parecida a la que vimos en el café con leche, ¿no? Que
Doña entonces, Remancia, ¿cómo es la cosa? A ver, ¿cómo
eso
era?
Eso se mezcla la roca fosfórica con la cal dolomítica con la sal marina.
Ah.
Y entonces esa es la que le podemos aplicar ahí a lo que dice Alex. Y lo bueno es que, pues, es que las gallinas para poner huevo necesitan calcio.
Claro, entonces porque él nos esa dice, cáscara del huevo es puro calcio.
Claro, entonces ahí nos está diciendo Alex que le pongamos la misma cáscara del huevo, que la pone uno a secar, la separa y las deja secando y las muele bien molitas. También eso claro, es bueno.
Claro.
Y si le pone uno un poquito de ceniza de la estufa, pues más minerales.
Sí, porque la estufa esa ceniza es muy buena. Sí,
entonces ahí tenemos... Todo y no depender de afuera, ¿no? No depender de afuera porque si no, eso las gallinas se le vuelven a uno un problema, ¿sí? No. Porque toca sacar la plata para comprar concentrado.
¿Cómo vamos a sacar unos huevos bien colorados? Pues es con los recursos que están disponibles en la finca. Si las alimentamos con todo eso, los huevos van a ser colorados.
¿Cierto, don biodigestor, que nosotros necesitamos gallinas distraídas?
Sí, gallinas bien distraídas y que no coman concentrado.
Eso, las gallinas distraídas no comen concentrado. Entonces, y fuera de eso, distraídas es que están contentas, que están paseando, que están buscando, que están... En su salsa.
Están en
su
salsa.
O sea que estamos pensando en el bienestar animal también.
Y en el bolsillo.
Bueno, ya cerrando, pues yo les quiero decir que para poder alimentar bien a nuestras gallinitas y si queremos hacerle un alimento balanceado, que nosotros podemos hacerlo también. Eso no requiere ser uno muy estudioso ni muy resabio para poder hacerlo. Pues uno tiene que tener buena malicia. Vean, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer 10 kilitos de comida para nuestras grilosas. Entonces, vean, ustedes conocen el árbol que llaman fruto pan, pepa pan, que también le dicen mano de oso. Ese fruto que da, que es bien bueno, que se cocina y que uno mismo se lo puede comer con sal después de cocinado. Pues uno se lo cocina a la gallinita y, por ejemplo, de ese, 3 kilitos de ese fruto pan. Sí, luego, unos 5 kilitos de semilla de guandul, bien molidita, bien tostadita, que quede así como en polvito. Usted coge la auyama y la seca y le echa por ahí una librita de auyama. De auyama así molidita, bien buena. Una librita también de plátano, o sea, medio kilo de harina de plátano también ahí molidita, eso está muy bien. Y ya entonces miramos a ver si podemos secar los forrajes. Ahí podemos darle. Si es forraje en fresco, le podemos dar hasta 4, No, pues por ahí unos 2 kilos, más o menos, 1.5 kilos. Pero si no lo tenemos, si lo podemos tener sequito, le podemos dar 1 libra de harina. Bien puede ser de matar ratón, bien puede ser de maní forrajero, bien puede ser de morera, bien puede ser, por ejemplo, papunga. O si no, por ejemplo, unas que no se pueden secar muy bien, como el bore, pues se les entrega las hojitas. Uno le entrega, por ejemplo, si está haciendo esa ración, que son más o menos, son 10 kilos, alcanza para 10 días, para unas 10 gallinas. Entonces, con eso uno llega y le dice diario, le corta uno 4 o 5 hojas de buena cantidad de ese forraje y se los pone ahí. ¡Ay! El bor es muy bueno. No se les olvide que el nacedero les pone calcio, no se les olvide que el botón de oro les pone fósforo y les pone también proteína. Y ahí ellas van comiendo y van dejando lo que es. Y así, más o menos, uno le va balanceando un poquito la comidita a las rilosas para que las rilosas produzcan buena cantidad de huevo.